Te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Walder. Hoy charlando sobre la personalidad, por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos. Seguramente hay muchas historias detrás de la historia que nos toca vivir. Y en relación a la personalidad, hay tanto la historia propia, la situación o situaciones traumáticas que nos toca experimentar, como la genética con la que venimos, el marco en el que nos presentamos, la familia en la que estamos. O sea, se va a conformar por todo lo que traigo y por lo que voy a aprender. En psicología suele llamarse por el temperamento, es eso que viene conmigo, y lo que voy a aprender que va a conformar el carácter. En todo caso, yo creo que todos tenemos más o menos como una personalidad y que nos pueden leer. Nos pueden leer significa nos pueden ver venir y nosotros podemos ver venir a otros. Esa lectura le permite a las personas anticiparse a todo lo que va a ocurrir. Si no, sería como con cada persona estoy comenzando de nuevo en cada instante. No tiene sentido. ¿Sabes de dónde viene la palabra? Pues del latín. Significa persona. Hacía referencia a las máscaras que los actores se colocaban para actuar. Y entonces levantaban una máscara y decían, ¡uy, el que está enfadado! Levantaban otra máscara, ¡uy, está triste! ¡Uy, este es bueno! ¡Este es malo! O sea, de la representación de lo que se veía en una cara era lo que nos permitía deducir y asociar con un tipo de carácter. En el teatro de marionetas para niños, el Guiñol, los niños ven un personaje y ya anticipan. ¡Uy, este es el bandido! ¡Esta es la bruja! ¡Este es bueno! ¡Este es malo! ¿No? ¡Este es simpático! ¡Este hace reír! ¡Este es divertido! ¡Y este es un aburrido! O este está de una manera o de otra. Vamos a captar qué es lo que están llevando dentro. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Todos estos tipos de conductas nos han permitido hasta el momento de hoy, eso es lo que vemos en la descodificación biológica, nos han permitido mantener al menos unos cánones, unos mínimos de adaptabilidad. Si tú ves que alguien está muy enfadado, entras en casa y tu madre está con la zapatilla en la mano y le ves la cara, seguramente por valor adaptativo sabes o que sales corriendo o que aceptas lo que hay porque después va a ser peor. Esto lo aprendimos de niños. Hoy entramos en algún lugar y vemos si las personas nos resultan, porque no quiere decir que lo sean, si nos resultan peligrosas o nos dan seguridad. Y esto realmente es algo que nos ha aportado un granito más en la supervivencia de la especie. En la Edad Media es cuando el término persona adquiere el significado que le damos hoy. Es el significado de identidad propia y queda recogido personalidad o asimilado con es la manera de funcionar, la conducta, el razonamiento, la psique o directamente se conforma el ser humano de esta forma. O sea que nuestra psique somos nosotros o nosotros somos nuestra psique. Bueno, yo creo que ni tanto ni tampoco, somos todo y somos mucho más que eso, que iremos desgranando a lo largo de los siguientes capítulos también. Creo que la personalidad es eso que nos distingue, una diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Eso nos cuenta la RAE. y el conjunto, las características o las cualidades que traemos, y yo agregaría las debilidades, las habilidades y capacidades, como así como nuestras propias incapacidades, porque te prometo que todos tenemos todo. Si alguien dice es que soy muy habilidosa en tal, sí, probablemente en esa habilidad tengas un rango de 10 y en otra tengas un rango de 1. O en una conducta manifiesta como el tesón, la responsabilidad, la voluntad, tengas un 1, pero en otra cosa tengas un 10. O sea que todos tenemos de todo. Solo que mostramos una parte u otra y, bueno, evidentemente, lo que se ve es lo que nos define y lo que vemos es lo que nos define. O sea, lo que se pone de relieve cuando yo me presento al mundo. También se dice, uy, qué carácter o qué personalidad tiene, qué fuerte su personalidad. O qué débil su personalidad. Y en realidad está haciendo referencia a características de la persona. O sea que se enfatiza que la personalidad es lo que constituye a una persona, la distingue de otra y que viene dado por el conjunto de elementos. No vamos a decir ni buenos ni malos, ni de cualidades, no. De lo que realmente de alguna forma vamos a utilizar en la vida diaria, en el día a día, cómo nos vamos a manifestar y lo haremos a través de comportamientos. Y la verdad que los rasgos de personalidad o los comportamientos que vamos a tener en la vida no es que sean mejor o peor, o sea, no hay que darle una connotación de valor, porque ser, por ejemplo, introvertido o extrovertido, una persona que se suma a todos los rolletes, que habla con todo el mundo, tal, está muy bien en un contexto, pero tiene que saber ubicarse en otro. Está súper bien entrar en una fiesta y saludar a todo el mundo y reír y gritar y hablar fuerte y bailar con en el lugar, pero no está bien en un funeral hacer lo mismo. Por lo tanto, todo depende de dónde te encuentres, de la situación o del contexto. Por eso, en un determinado momento, poder medirte también es sumamente útil. Y es importantísimo ubicarse a veces, aunque no sea la tónica para todo el mundo, no, pero lo lógico es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos para saber cómo actuar en un determinado instante. Y hablando de definiciones, Burnham decía, todo el mundo sabe lo que es la personalidad, pero nadie puede expresarlo con palabras. Entonces, que cada uno se haga su propia definición de lo que es y se lo cuente. Ya hay tantas definiciones como autores, vayamos a mirar. Lo interesante es darnos cuenta de, punto número uno, a partir de qué vas a definir tu personalidad. Probablemente de la observación de la conducta, cómo te comportas, por ejemplo. Tienes que estudiar para un examen y te levantas 20 veces, acabas diciendo, ah, no, yo soy incapaz de mantener la concentración o soy impaciente y te defines desde ese soy. Ahora, lo que decía, no es ni bueno ni malo, pero son definiciones que nos vamos colocando. La personalidad incluye rasgos o disposiciones internas nuestras que son estables en el tiempo, porque probablemente esa persona que dice soy muy impaciente, no puedo prestar atención durante mucho rato, etcétera, etcétera, lo haga en diferentes contextos y además en diferentes tiempos, cuando era pequeño, en la adolescencia, en la juventud, ahora que es adulto, y que es consistente con varias situaciones, o sea, lo hace de esa forma en la escuela, en casa, con los amigos, jugando a algo, o cuando ya es adulto en el trabajo. Se mantiene en el tiempo y es consistente con situaciones similares. Entonces acabamos diciendo, ah, si yo soy así de caprichosa en mi infancia y en mi adolescencia, y además lo soy con mi padre, con mi madre, con mis tíos, con mis amigos, y quiero que se juegue a lo que yo haga, pues me definiré como, pues como caprichosa. Porque es como yo veo las conductas que veo. Y esas conductas serán frutos de elementos que son más estables, que son mi psique, o cómo yo estoy conformada, o sea, los factores que son psicológicos, pero también los biológicos, cómo está mi sistema nervioso. Y de otro tipo de factores, que son los personales, las influencias que hemos recibido, de experiencias, de contactos sociales, de la cultura en la que estamos inmersos. Y por eso, como cada individuo es el rey, la reina de su propio sitio, podemos decir que la personalidad es algo distintivo y propio de cada uno a partir de la estructuración de sus características que se van a unir con las situaciones que le ha tocado vivir y que el individuo lo que va a hacer es buscar adaptar su conducta a las características del entorno, teniendo en cuenta que su percepción o la percepción de sí mismo le va a permitir hacerlo. Ah, yo sé que, por ejemplo, que mi madre, si está enfadada, mira con el ceño fruncido, detecto un rasgo de algo que mi madre hace y voy a ser tranquilo, tranquila, paciente, estar, digamos, de manera neutra para no levantar el avispero, para que no me tenga que gritar, para que no me tenga, o sea, me reconozco con alguna cualidad en este sentido o una capacidad. Y me acomodo a lo que hay. Por eso es que se dice que tiene un valor adaptativo. Y hablamos de que esta organización, nuestra forma característica de pensar y de comportarnos, va a determinar una serie de hábitos. Cada uno de nosotros sabe cómo es, qué hábitos tiene, qué actitudes, cómo se adapta a los diferentes sitios en los que tiene que estar, en el trabajo, en la pareja, en la familia. También sabrás qué influencias has recibido de cada uno de ellos. Si ahora mismo te defines, dirás, ah, es que esto es muy propio de mi padre, esto de mi madre, esto era de mi abuelo, esto lo aprendí con mi tía y cosas así que van a ir determinándote, pero que te interrelacionan con todo el entorno donde has estado y que permiten una cosa clave, que es escribir tu biografía. Tú puedes ahora detener este podcast y escribe tu biografía, quizás en días, en meses, en años. Escribe lo que es objetivo, lo que has vivido, o sea, los acontecimientos significativos de tu historia. Nosotros en terapia, en descodificación, lo hacemos a través de un cuadro donde ponemos desde el nacimiento, bueno, hasta los 100 años, cada uno puede escribir, teniendo la edad que tenga, ¿no? Lo que ocurrió durante el primer año de vida, del segundo, que haya sido significativo, que te acuerdes en tu vida y digas, vale, cuando tenía 3, recuerdo que me dejaron encerrada, esto te lo cuento, es mío, me dejaron encerrada en la dirección de la escuela porque había cogido una escoba y había sacudido a los niños que molestaban a mi hermana. Con 4, tal cosa, con cinco tal otra, con seis me mudé, con siete tuve mi primera bicicleta. Y así vas a ir sumando experiencias de lo que se llama tu biografía objetiva. Y con otro color podrías poner al lado de eso que has escrito, pero con otro color para que veas la conducta o el comportamiento o la característica de personalidad que tú ves que te definiría en ese instante. Y con todo el conjunto de historias que hay alrededor tuyo, probablemente se estructure tu identidad. Y al reconocimiento de cómo es tu identidad se le denomina autoconcepto, que es el sentido de individuo que tiene cada uno. Ah, en psicología también o en psicoanálisis se llama self, a esa parte de nuestra forma de funcionar que nos permite reconocernos y en la que incorporamos lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Self, S-E-L-F. El autoconcepto tiene mucho que ver con esto, porque engloba las formas de pensar que tenemos, nuestros sentimientos, las emociones, las conductas, y todo eso da una orientación, una pauta coherente a la vida que cada uno lleva y a lo que es nuestra estructura o procesos, reflejando nuestra manera de venir biológicamente hablando, o sea, refleja nuestra naturaleza, nuestros genes. Por eso podemos definirnos lo parecido que somos o diferentes, ¿eh?, de uno u otro. Y también los aprendizajes. Fíjate que así habíamos empezado, ¿no? Con las características biológicas, natura, y las características que se van a conformar a través de experiencias. Por lo general, lo que deja un impacto es aquello traumático o también lo que es muy positivo y que de alguna forma es un recurso. Lo traumático se establece como conflicto y lo que es positivo son los recursos, la mochilita de cosas positivas que nos permiten trascender un determinado problema. Quizás estás viviendo una situación, problema, por ejemplo, con un amigo o una amiga, con alguien muy querido que ha decidido marcharse. Y tú, por un lado, ya lo has vivido en otro momento y has sabido cómo hacer para desprenderte o para transitar el duelo. Y también ha habido momentos donde te has podido despedir bien, hacer las cosas como tú crees y te gustaría que se hicieran. Y hoy, de forma figurada, puedes llegar a hacerlo. Ha pasado hace poco con una persona muy, muy querida. Al principio ha sido un shock. He pedido ayuda a mi querido médico homeópata, a Vicente, y enseguida me ha dado lo que es más adecuado para mi personalidad y para mis necesidades en este momento. Y luego he podido elaborar desde dónde nos movemos, nos reconocemos en la personalidad. Desde el ego, porque decimos lo que hacemos, cómo hemos reaccionado y demás, pero también está nuestro ser, mis amores, la personalidad no solo la conforma el ego. Entonces, cuando llegas a contactar con el ser y dices, bueno, ya me reconozco en una situación similar y hay una parte de mi ser profundo que ama sinceramente. La coherencia es algo, es una palabra que yo tengo como muy incorporada. Y si la otra persona en este instante no quiere continuar contigo por coherencia con tu propio ser, dile adiós. No se lo puedes decir así físicamente porque se ha marchado sin que lo pueda hacer, pero puedo hacerlo desde otros lugares. Y me despido de su alma con todo el amor del mundo, porque sé que las personas en un determinado instante utilizamos el timón del alma, aunque no lo veamos desde nuestras conductas, no lo vemos, es interno. Hay una decisión, hay un camino por establecer y probablemente nuestra personalidad a veces nos ayuda, otras nos juega alguna mala pasada o buena pasada. No lo sabemos hacer de otra manera y lo hacemos como podemos. Y así es como nos marchamos o cómo entramos en diferentes tipos de relaciones. Esto es igual con una pareja, jóvenes, es exactamente igual. Quizás llevamos 5 años, 10 años, 15, 20 con alguien y no somos capaces de decirle, oye, mira, sinceramente la vida me está haciendo otra propuesta, tengo ganas de disfrutar en otro lugar, y con sinceridad, que es una característica de personalidad con la que nos podríamos definir, ¿no? Podríamos hablar y despedirnos bien, y no podemos hacerlo, entonces lo hacemos a veces de la peor manera, que me encuentren, que estoy con otra persona, dejo el teléfono abierto, un mail que se ve, ¿no? Hago cosas que al final acaban haciendo explotar y romper todo, pero es que mi alma quería marcharse. Mi personalidad, por todo lo que me conformó en mi casa, me dijeron que tenía que seguir trabajando siempre en un lugar que fuera más seguro, o en mi casa siempre me dijeron que tenía que, me casaba para siempre, entonces no podía hacerlo de otra manera. Y como dentro de mi personalidad está lo que yo traigo junto con lo que yo aprendo, pues probablemente dé una respuesta desde ese sitio y no pueda hacerlo desde otro lugar, ya que a veces la personalidad realmente se va a manifestar aunque la estemos aprisionando. Algún día charlaremos sobre el tema del efecto boomerang. Cuanto más una persona, no es que se le cierre, sino que una persona percibe que pierde la libertad, más ganas de libertad tiene. Y a eso se le ha llamado efecto boomerang. O tengo la fuerza para salir y hacer las cosas sintiendo que voy por el buen camino, o no las tengo y utilizo la... Es un efecto también, utilizo la reactividad, se denomina en psicología reactancia psicológica, pero utilizo el rebote, me marcho mal, ya que no puedo hacerlo bien o no tengo yo el permiso interno a nivel de personalidad, lo voy a hacer como pueda. ¡Qué bonita es la vida, mis amores! Pues sí, a veces es necesario hacer un cambio y la personalidad, una vez que ha hecho una transformación, pues suma eso como recurso. Y ahora para la siguiente experiencia lo tiene como si fuera, en lugar de un conflicto, un problema, lo tiene como esa bolsita, mochila cargada de cosas positivas que nos van a ayudar a tener un flujo de conducta, unas manifestaciones que me van a permitir hacer cambios suaves. Pero algún día hablaremos de los cambios, lo vamos a dejar para otro momento. Solo contarte que muchos han querido, muchos han tenido el interés de definir qué era la personalidad, y ya Hipócrates, muchos años antes, ofrecía una versión suya sobre cuáles eran las diferencias individuales y hablaba de temperamento, esto que yo te decía al inicio, que era como la parte que traemos nuestra. Y piensa que no ha sido más, no sé, ahora 100 años que se descartó esta teoría, o sea que no es algo banal su trabajo. Se siguió utilizando en medicina hasta el siglo pasado. Él hablaba de los humores, los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y la otra que era la bilis negra. Y que esto determinaba el comportamiento psicológico, que era sanguíneo, flemático, colérico o melancólico. Y se siguió utilizando tanto en medicina, en psiquiatría, en psicología, como en filosofía, hasta que todo esto se pudo empezar a cambiar, ¿no? Que se vio que no todo eran cuatro formas de estar en la vida. Sí, yo diría, si somos casi 8 mil millones de personas en el mundo, pues el cóctel específico es de 8 mil millones de fórmulas distintas. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la de las personas con las que nos relacionamos? Esto es interesantísimo, esto es lo que podemos ver y aprender de nosotros y ver cómo la podemos regular. Y de eso hablaremos también en otro momento. En el siglo pasado también fue cuando se empezaron a desarrollar con la Primera Guerra Mundial y luego ya con la Segunda, el concepto de una persona más holística, más global, y también de que había cosas no observables a través de la conducta. ¿Yo cómo puedo definir tu motivación? ¿Solo por las ganas de hacer cosas que tienes o hay otras diferencias individuales? Fue a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la que, por un lado, se desarrollaron test de personalidad para ver dónde podían funcionar mejor los soldados o las personas que iban a participar en la guerra, y se vieron estilos cognitivos, formas de pensar muy claras, este que es autoritario, este que es más un líder autocrático o este que es dogmático, este sirve más para obedecer. Hubieron personas que hicieron cosas atroces y su respuesta fue en los juicios, vamos a hacerlo porque nos han mandado. Y pues sí, muchas otras investigaciones se han llevado a cabo, pero seguiremos charlando en otro momento. Te abraza Ángeles Walder, siempre en la búsqueda de respuestas a por qué somos como somos y hoy, precisamente en eso, qué personalidad tenemos, cómo nos mostramos al mundo, cómo creemos que somos, cómo creen los demás que somos, qué relación de acercamiento o alejamiento hay entre eso. Un abrazo de corazón y hasta la siguiente.